Hola, bienvenida Alejandrina. Estoy muy agradecida que estés con nosotros el día de hoy para hablar sobre este espectacular programa dedicado a los padres de familia, el cual titulamos Hijos Líderes. Entonces, para que la gente te conozca un poquitico más, ¿tú nos podrías decir un poquito de tu background? Para que ellos entiendan de dónde vienen y que bueno, que tenemos una invitada de calidad para el programa del día de hoy, que no es cualquiera por allí.
Ay, Yoli, gracias. Pues es un gusto estar contigo y compartir esta ilusión, este proyecto.
Amén.
Que esperemos que sea de mucha ayuda. Yo vengo de México. En México tengo dos hijos, ya son adultos, jóvenes. Cuando eran chicos, a mí me interesó mucho el tema de la autoestima y cómo educarlos de otra forma. Yo no sabía cómo, pero sabía que podía encontrar otro método mejor del que como a mí me habían educado. Y entonces empecé a leer libros, fui a conferencias, pero tuve la fortuna de encontrarme con una escuela para padres en la escuela de mis hijos. Entonces ahí leímos libros, hacíamos círculos de lectura. Y bueno, fue ahí empezó el desarrollo de todo esto, de todas estas ideas. Más adelante me topo con mucha gente muy buena, muy linda. Y empiezo a adquirir más información. Voy a una charla, me invitan a participar en ese grupo de mujeres y dentro de ese grupo resulta que iban a dar una charla de autoestima. Yo feliz me incorporé a su grupo, que ya después te platicaré de qué se trata ese grupo, pero me quiero enfocar ahorita a esto, a la formación. Claro. Para estar en ese grupo no era requisito, pero sí era muy sugerido y era una herramienta. Leer varias cosas, entre ellas, pues era un grupo Provida y necesitábamos formación para ayudar. Y dentro de esas lecturas, bueno, pues había que leer la encíclica Evangelium Vitae, había que leer la Humanae Vitae, había que entender pues muchos documentos gubernamentales, internacionales y locales de la Ciudad de México, del país. Ver cuál era la tendencia de lo que se estaba discutiendo en los senados.
Claro, estar actualizada con toda la
información. Estar actualizado, uh-huh. ¿No? Y dentro de esos, de ese entrenamiento, nos propusieron tomar un seminario de intervención en crisis. Lo tomamos, fue muy bueno. Después nos dijeron, ¿saben qué? Hay que darle sentido a muchas de las situaciones que se nos presentan aquí en el centro. Vamos a invitarlas a que participen en un diplomado de logoterapia. Lo tomamos. Y bueno, ahí todo.
O sea, como que el Espíritu Santo y la Señora te han ido guiando para yo sacar provecho de esos conocimientos el día de hoy. ¿Quién iba a decir que todos esos estudios no iban a funcionar o a servir el día de hoy para este programa?
Sí, así son que grandes herramientas.
Yo no me quejo. Entonces, bueno, de por sí, pues muchas gracias porque sé que son años uh-huh, de estudios y de experiencia, uh-huh. Porque obviamente eres madre uh-huh. de dos niños y me imagino que con el trayecto de tu vida pues has podido implementar esto a tus hijos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, qué bueno que no solamente es teoría, sino práctica y que, bueno, ahorita lo estamos englobando en este programa sí. al cual titulamos Hijos Líderes. Y bueno, lo vamos a ir desarrollando poco a poco a través de varias temporadas uh-huh. y varios episodios respectivamente. Entonces, bueno, yo quisiera comenzar. Vamos a leer esta carta.
El motivo de por qué empieza todo.
Exacto. Eso. Bueno, para los que nos están escuchando y no sepan, Alejandrina pues ya es amiga íntima, hermosa, bella, mi segunda mamá, mi segunda tía, una gente. Ella me manda una carta espectacular por WhatsApp uh-huh. y me comenta, mira qué hermoso mensaje, no sabemos el autor de la carta, ¿correcto?
Uh-huh. Así
pero
es.
Yolimar, léelo porque me encantó. Yo la verdad no soy madre, yo lo primero que dije, bueno, yo no sé, ajá, bueno, esto es para las madres, yo no soy mamá, pero bueno, La cuestión es que lo leí y me impactó porque a mí me dio esperanza. Yo normalmente ahorita nuestros temas de conversación, yo tengo ya, me estoy a mitad de mis 30 y yo digo, Dios mío, cuando yo sea madre, yo no sé lo que va a suceder, voy a hacer homeschooling, yo no, porque la cosa se está poniendo fea. Y cuando yo leí esta carta, a mí me dio paz y yo dije, tenemos que hablar de esto, porque esto es un tema que hay que profundizar para dar paz. Hay mucho nervio, mucha angustia. Y bueno, por esta razón, quisiera empezar a leer esta carta. Y así nos vamos a ir adentrando a lo que se trata el episodio de hoy o el tema del día de hoy, que es Hijos Líderes, el nombre de nuestro programa, explicar el porqué este título. Y la carta dice así, señores. Dios sabe que tu hijo puede con cualquier desafío que enfrente. No sientas pena ni temor por tus hijos, porque el mundo en el que va a crecer no es el que era antes. Dios los creó y los llamó para el momento exacto en el que se encuentran. Su vida no fue una coincidencia ni un accidente. Levántalos para que conozcan el poder en el que caminan como hijos de Dios. Entrénalos en la autoridad de su palabra. Enséñalos a caminar en fe, sabiendo que Dios tiene el control. No les enseñes a tener miedo y a desanimarse por cómo se encuentra el mundo, sino a tener la esperanza de que pueden hacer algo al respecto. Cada persona a lo largo de la historia ha sido colocada en el tiempo en el que le correspondía y de acuerdo con el plan soberano de Dios. Él sabía que Daniel podía con la fosa de los leones. Él sabía que David podía con Goliat. Él sabía que Esther podía con Amán. Él sabía que Pedro podía con la persecución. Él sabe que tu hijo puede con cualquier desafío que enfrente en su vida. Él los creó específicamente para eso. No tengas miedo por tus hijos, pero siéntete honrado de que Dios te eligió a ti para ser su padre. Enséñales el amor de Dios y a compartirlo con todos. Acepta el desafío. Cría Danieles, Davides, Esteres y Pedros. Dios no se rasca la cabeza preguntándose qué va a hacer con este desastre de mundo. Él tiene un ejército que está levantando para hacer retroceder la oscuridad y darlo a conocer en toda la tierra. No dejes que tu miedo robe la grandeza que Dios puso en tus hijos. Sé que es difícil imaginarlos como algo más que nuestros bebés y solo queremos protegerlos de cualquier cosa que pueda ser difícil para ellos, pero nacieron para un momento como este. ¡Ánimo! Bueno, Alejandrina, tu turno, te paso la pelota.
Sí, a mí esta carta me encanta, precisamente porque habla de esos líderes en tiempos de crisis fuertes, que las crisis son pues parte de la historia, ha habido en todo el tiempo y seguirá habiendo hasta el final, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacían las personas durante esas épocas de crisis? ¿O sacaban lo peor o sacan lo mejor de sí mismos, no? Y como nosotros estamos apuntando siempre a un bien mejor, un bien mayor, tenemos claro el rumbo, ¿no? A dónde vamos, pues estos personajes que aparecen y se mencionan en la carta son inspiradores. Hay hombres y mujeres. Aquí solamente resalta Esther, pero hay otras mujeres también, ¿no?
Ya, Mamá María.
Y, sí, nada más, ¿no? Qué nada más desafío, y nada menos, ¿no? Imagínate. Y bueno, a mí me encanta porque sí es posible, sí es posible. Hoy los desafíos pues no serán los mismos que estos personajes enfrentaron, puede ser que sean individuales, aquí estamos hablando de líderes, de gobiernos, de pueblos, ¿no? De organizaciones, o bueno, San Pedro, ¿no? De líderes así, pero yo siempre dije, sí, yo quiero que sean líderes, pero me conformo con que sean líderes de su propia vida.
Exacto. No importa, ¿no?
Aterrizarlo, sí, a nivel personal.
Uh-huh. Y a que a cada edad, en cada momento, sea que tenga 5, o sea que tenga 6, sí, o 12, o 15, o 20, o 25, o 30, de acuerdo a su etapa de vida, siempre va a tener adversidades.
Claro.
Y es de ahí viene la importancia de desarrollar esta personalidad para que en un futuro, en estas distintas etapas de su vida, pueda llegar a ser un líder. ¿Correcto?
Correcto. Los pequeños retos del día a día ¿no? Desde que son chiquitos hasta ya nunca dejas de tener retos y situaciones en la vida. Eso es inevitable.
Perfecto. De hecho, eso es lo que más me impactó de este título. Cuando nosotras nos sentamos y bueno, ¿qué título le ponemos? Bueno, esto, hicimos un mapa de ideas y de repente Alejandrina, hijos líderes. Y yo dije, ¿sabes qué? Sí. Sí, porque no se trata de ser líder del mundo, líder en líder en el trabajo. O sea, no es el concepto de que el mundo te vende de lo que significa ser un líder. Uh-huh. Y hijos líderes significa una persona que está en la capacidad de saber afrontar las adversidades de la vida sin perder su personalidad o sin perder su característica. El Señor nos hizo diferentes, uh-huh, a cada uno. Y cada uno tiene dones específicos. Para eso está el dentista, el odontólogo, el cardiólogo, el doctor, el carpintero, el obrero. Cada uno cumple una función en este mundo. Es ser líder en este ámbito en donde él se quiera desarrollar.
Así es.
Por así decirlo, ¿verdad?
Así es, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo desarrollar esta característica tan especial en los niños, en los adolescentes o como adulto? Porque esto... Tú te vas a ir sorprendiendo y la gente se puede ir sorprendiendo que cuando vamos leyendo esto dices, ay, te ves reflejado ahí mismo y dices, bueno, yo también puedo aplicarlo para mí, aún ya siendo adulto, todos podemos seguir mejorando.
Claro.
¿No? Claro. Superando situaciones de pasado que no he soltado, lo que sea. Todo esto ayuda en las diferentes etapas, aplicado a una etapa de desarrollo en específico o a un problema en específico, no sabemos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, lo lindo es que siempre hay segundas oportunidades y terceras y cuartas y quintas.
Nunca es tarde para
Nunca
cambiar.
Nunca es tarde. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, hay varios pilares que te ayudan como herramientas, digámoslo, uh-huh, para poder encauzar el desarrollo del niño, del adolescente, de la persona. Vamos a hablar ahora de la persona, ¿no? Para que sea más amplio. Para poderlo encauzar a que pueda ser un líder. Okay. Los pasos generales, hay muchísima literatura allá afuera, ¿no? Hay muchísimos temas, expositores y todo, pero a mí el enfoque que me gusta muchísimo es basado como, bueno, en un pasaje en donde le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y él les contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Te acuerdas?
Sí. Eso lo practicamos en el ensayo y ahora, ¿dónde está la computadora, el celular? La chuleta. En mi país decimos la chuleta. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo...
Tus fuerzas.
Tu fuerza, eso.
Con todo tu ser, ¿no? Entonces ahí Jesús habla de cuatro áreas. Mente, la razón, uh-huh, la inteligencia, la memoria, ¿no? Con toda tu mente. Con todo tu corazón, pues todas las emociones. Siempre lo relacionamos al corazón con emociones, ¿no? Con toda tu alma, es toda el área espiritual de la persona. Y con todas tus fuerzas, pues con todo tu cuerpo, ¿no? Con todo tu ser. Entonces, cuando tú das ese enfoque a una educación, se llama educación integral porque ves todas las áreas de la persona. Y eso es lo lindo de este enfoque, de estos libros que yo deseo con todo el corazón compartirlos con todos, porque para mí fueron una gran, gran herramienta. Bueno, para mí y para mi esposo, obviamente, ¿no? Pero normalmente las mujeres somos las que estamos más cerca de la crianza de los hijos porque así también es la naturaleza, ¿no? Porque
y las madres es, tienden a ser como que más el corazoncito de la unidad familiar.
Sí, ¿no? Y de la educación. Eres la que compra los útiles escolares, vas a las juntas escolares, normalmente, ¿no? Afortunado aquel matrimonio que puede hacerlo junto y que van y participan al 100% todo, ¿no? Entonces, pero bueno, independientemente de eso, cuando haces este enfoque de educación integral, creo que se saca un muy buen balance. No te enfocas nada más a la cuestión intelectual, sino tienes que buscar también el equilibrio con las otras áreas. Por eso luego vemos gente que dice, no, este es un desequilibrado, ¿no? O este es un animal, porque está haciendo las cosas sin pensar.
Claro.
Se está dejando llevar por las emociones, por unas piernas locas, no sé, ¿no? Pero lo que tú hagas o dejes de hacer en un área va a tener consecuencias. Entonces, ¿qué mejor poder encontrar un equilibrio entre todas las áreas como ser integral que somos? Entonces, bueno, para el tema que ahora queremos, uno de los pilares es, pues, formar una sana autoestima. Yo creo que es uno de los fundamentales. Otro pilar, la fortaleza o voluntad, cómo educar la voluntad, la fortaleza, van de la mano. Otro tema muy importante es la autoridad y la libertad. La autoridad no como autoritarismo, sino hay, en cada uno de los temas tenemos como tips y claves y no consejos, pero bueno, sí, consejos de los expertos que han escrito estos libros, ¿no?
O como herramientas también, ¿no?
Son herramientas, viendo estos pilares, ¿no? Como estos pilares, estos temas nos van a ayudar a fomentar una sana autoestima, claro, en el niño, porque yo puedo ejercer una autoridad, puedo corregir sin lastimar la autoridad, digo, la autoestima.
Esto me va a servir porque a mí me sacaba la chancla, Alejandrina.
La chancla voladora.
A mí me sacaba la chancla voladora y yo sufrí. Así que bueno, es chévere porque lo ayuda a uno a no repetir esos patrones, ¿no?
Y... sí. Mira, puede uno tomar lo bueno de aquella educación, pero ¿estás de acuerdo que educar ahora es muy diferente y tiene que ser diferente a como nos educaron a ti o a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque las situaciones del mundo en sí han cambiado, las relaciones han cambiado. Todo es diferente.
Sí,
la tecnología, todo ha influido a que ya no podamos seguir con esos patrones autoritarios de sometimiento o de nada más le ponían la mirada a uno y ya temblabas, ¿no?
A mí me daban una advertencia. A mí me decían de una... vamos al supermercado. Yo te voy a agradecer, Yolimar, que no abras la boca porque si no, duermes afuera. Y yo era así como que, ok, mami, no digo nada, tranquila. Pero claro, uno desarrolla, o sea, eso sin querer, el niño va creciendo como con un miedo, y eso en cierta forma pudiera como que bloquear la personalidad del niño o pudiera repercutir.
Sí, en muchas cosas, porque por ejemplo... mira, vamos al súper, sí, ¿no? Vamos a ir al súper ahorita, no vamos a comprar nada más de lo necesario, solamente lo esencial. O sea, te lo estoy diciendo de una vez para que adentro no me vengas con dramas ni nada, ¿no? Se lo dices en un tono jocoso, en un tono serio, claro, siempre con cordialidad, pero con firmeza, ¿no? Es una combinación que hay que adquirir, la verdad, porque... no tenemos tiempo, estamos estresados y no pidas nada. No, porque hay que tener, que el niño siempre tenga confianza con nosotros. Entonces, de antemano se ponen las reglas, es algo que no hacemos. Hay una educación preventiva que usa reglas de antemano y hay otra que es correctiva. Entonces, ¿cuál es más efectiva? Pues la preventiva, porque el niño sabe los límites de antemano. No el chanclazo volador correctivo, ¿no? ¿Y qué pasa con estas situaciones de, y no pidas porque entonces te duermes en la calle o ya no cenas o lo que sea, no sé lo que digan las mamás en ese momento? Puedes crear en el niño que, bueno, lo que diga la autoridad está bien y no pienso, no digo, solo obedezco. Ahorita actualmente no puede ser así. El niño, la persona... tiene que pensar, tiene que discernir que lo que le están mandando, ¿no?, es para su bien o si nada más es solo por imposición. Tiene que discernir si es una arbitrariedad que puede suceder. Puede ser una maestra loca, exagerada, ¿no?, que abuse de su poder. Puede ser una autoridad, puede ser un pederasta. Y si yo no lo enseño a que tenga la fortaleza de decir por qué o para qué me dices esto, por qué, o sea, que discierna.
Claro, es como que darle al niño la opción del el poder entender a través de este discernimiento el por qué esa
norma. Exacto. Ajá. Okay. ¿Qué tanto es que sí me pasé yo y reconozco que yo me pasé como desobediente? ¿O qué tanto es una imposición caprichosa, claro, o arbitraria?
Porque si desde niño uno le empieza a decir, se hace esto porque yo digo y es lo que es, cuando sea grande, pues recibirá órdenes, así esté de acuerdo o no, y ahí es cuando puede venir consecuencias. O sea, eso puede repercutir en la personalidad cuando sea grande.
Lo estás desarmando a que él pueda decir, oye, pero yo no estoy de acuerdo, oye, pero yo creo que esto debería de ser así y así. Estás adiestrándolo, esa es la palabra, es un adiestramiento a sometimiento muchas veces. Cuando que puede ser más positivo el asunto para que tenga un pensamiento crítico, para que pueda decir, a ver, ¿por qué me está diciendo esto? ¿No? ¿Por qué me está pidiendo tal? ¿O de qué se trata esto? Y que pueda poner un límite él también. Es buenísimo. Importantísimo, pero ¿cómo lo va a hacer si no tiene autoestima? Si él cree que no tiene valor, ¿no? Entonces, bueno, hay que ayudarlo a ir descubriéndose, que es uno, la autoestima tiene, es como un proceso, tiene varios pasos.
Listo.
En el primer paso es como una escalera, okay, ¿no? Hasta arriba está la autoestima, es nuestro objetivo. Entonces hay que ir forjando el autoconocimiento, okay, de la persona.
Okay. Entonces, pero esto de manera general, porque lo vamos a explicar en el próximo episodio. Claro.
Sí, de manera general. Claro. Es como para ubicarnos.
Para que sepan lo que viene en el próximo episodio.
Sí, 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 sí. Después, ya que tienes un autoconocimiento, así seas chiquito, puedes ayudarle. Tú eres el espejo. Lo que tú reflejes es lo que el niño va a tener como autoimagen.
Claro.
Muy importante, para que él pueda tener un autoconcepto sano de su persona. Si siendo nosotros un espejo, él como es chico no puede tener ese autoconcepto tan claro, pero con mis actitudes yo le voy a decir si está bien, mal, aceptado o no aceptado. Mis actitudes van a influir mucho en él, ¿no? Le puedo decir, ¿ya te fijaste que lo has hecho solo? ¿Ya te fijaste que lo lograste? Hacerle que se haga consciente, ¿no?
Del logro que él
hizo. Del logro, para que tenga una autoevaluación de, híjole, sí, me di cuenta, lo pude haber hecho mejor, pero voy a mejorar. Una autoevaluación.
A mí me,
¿no?,
pasa eso con mi tía ahorita, señores. Yo a veces me frustro con todos estos temas de evangelización. Y mi tía, pero tú te acuerdas hace un año cuando era. Y uno como que reflexiona, pero uno, sí, pero aún así lleva trabajo.
Sí.
Ya uno como que tiene eso de chiquito de.
Sí.
De como que, bueno, como que agotarse rápido, porque uno, lo primero que uno hace es como que agotarse o, ay, ¿por qué esto? En vez de autorreflexionarse, porque la verdad, desde niño no nos enseñan a ser así.
Exacto.
Ya
exacto.
Como que uno se agota y uno no ve lo que uno ha hecho.
Sí.
Y los logros que ha logrado, porque uno se queda estancado en el proceso, en el agotamiento.
Exacto.
Por así decirlo.
Exacto. Entonces, precisamente detecto esas cosas y viene el siguiente paso de la autoestima, que es autoaceptación. Mm. Ok, sí, yo soy más que mis errores. Yo sé que tengo puntos, debilidades. Ya ves que ahora se habla mucho de debilidades y fortalezas. Yo reconozco que tengo estas debilidades, pero aún así, con todas mis debilidades, soy más que eso. Y si hablamos de los hijos de Dios, mucho más fuerza te da eso para salir adelante, ¿no? La forma positiva es, sí, me recibo a mí mismo con todo lo que soy. Esto es autoaceptación. Me gusto como soy, acepto mi cuerpo como soy. Ya veremos más adelante, claro, unas tablas de cuando se tiene una autoestima sana y cuando definitivamente no se tiene autoestima.
Okay.
Y vas a ver cómo todo esto de autoaceptación, autoevaluación, se va a reflejar en esas tablas. Después, el siguiente paso, ya cuando vas mejorando en autoestima, ya encuentras que eres merecedor respeto. Tienes el concepto de autorrespeto. Yo mismo me respeto a mí mismo con mi dignidad de hijo de Dios, con mi dignidad de persona humana, y merezco el respeto y respeto a los demás. Ahí viene también la empatía, ¿no? Y el último paso es cuando ya se logra una autoestima Ya tienes tu autoestima formada, pero para esto tuviste que ir pasando por esos escalones, procesos, esos escaloncitos, ese proceso de autoconocimiento, autoevaluación, todo eso.
Qué hermoso. Sí. Bueno, nada, mi Alejandrina, yo creo que nos quedó claro el por qué hijos líderes.
Sí.
Hijos líderes. Entonces, bueno, señores, vamos a desarrollar estos temas en estos próximos episodios. Uh-huh. Los esperamos para nuestro próximo capítulo o episodio, como ya lo mencioné, el cual va a ser autoestima y autoridad. ¿Correcto, Alejandrina?
Ajá, ajá. Autoestima y autoridad. Y yo quiero comentar una cosa, que ahora serán muchísimas palabras, muchísima teoría, por decir, pero conforme se vaya avanzando, podemos ir aterrizando en cuestiones prácticas del día a día, ¿no?
Claro, claro, claro. La idea no es quedarnos nada más, es demostrar que sí se puede.
Sí.
O sea, darle a esa audiencia las herramientas de aplicarlo en su vida.
Exacto, sí. Buenísimo. Aterrizarlo con pequeñas cosas fáciles, alcanzables para todos, para que eso te va generando una motivación al cambio, a la mejora.
Perfecto. ¿No? Está de más decir, los que tengan duda, o quieran preguntar algo que de repente les haya llamado la atención durante todo este desarrollo de esta temporada, esta primera temporada, pues en el último episodio, en el episodio número 7, vamos a estar respondiendo todas esas preguntas que ustedes nos quieran hacer. Entonces, bueno, los esperamos para el próximo episodio, autoestima y autoridad, y les recuerdo que cualquier preguntita nos las pueden mandar por email o comentar aquí en los videos o aquí abajito en el chat, y con mucho gusto se las responderemos. Gracias por sintonizarnos, gracias Alejandrina por este hermoso episodio, por este pequeño abrebocas, y nos vemos para la próxima.
Gracias.